Entonces terminábamos el capítulo 4 de Romanos leyendo cómo Dios usa el ejemplo de Abraham, el ejemplo de David, para fortalecer la doctrina de la justificación. Y ya después de haberla fortalecido, pues él llega a algunas conclusiones como las que leíamos en el versículo 1 y 2 de este capítulo, que lo alcanzamos a leer la vez pasada. Ahora este capítulo 5 comienza a introducirnos en un área ya un poco diferente. Él ya no va a fortalecer la doctrina de la justificación, aunque él siempre la está resaltando. Ahora lo que Pablo va a hacer es comenzarnos a mostrar los benditos frutos de esta doctrina y las cosas que derivan de la justificación, ya no solo en cuanto a la condenación, sino en asuntos que tienen que ver con el pasado de la vida cristiana, el mismo presente de nosotros como cristianos y el futuro. ¿Listos? Entonces ahora vamos a encontrarnos cómo la justificación no solo nos libra de la condenación, sino nos guarda y nos da la confianza de Dios para estar seguros ante lo que es la ira venidera. Nos guarda también ante las o los rezagos que quedan del pecado en nuestra carne, que lo vamos a hacer en el capítulo 6. Nos libra de la ley en el capítulo 7 y de la muerte en el capítulo 8. Entonces vamos a ver cómo los resultados de la justificación de aquí en adelante. ¿Listos? Entonces dice ahí Romanos 5:1, que lo leímos la vez pasada terminando. Dice así: justificados. Entonces ya, como ustedes ven, Pablo ya viene enfatizando bastante la doctrina y él está concluyendo. Dice: justificados pues por la fe. Eso tiene unas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de haber estado ahora justificados en Cristo por la fe? Dice: tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Hemos sido reconciliados con Dios. Ya no tenemos deuda con Dios. Ya Dios no es nuestro enemigo, sino nuestro Padre. Ya no somos sus adversarios, sino sus hijos. Ya no tenemos temor de acercarnos al lugar santo por miedo de que nos consuma la ira de Dios, sino que ahora podemos acercarnos tranquilamente por la fe en Él. ¿Sí? Eso es algo bien importante. Dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El medio, la fe que nos justifica, está centrada en una persona y esa obra que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea que la justificación no solo, o sea, la fe no solo nos lleva a la justificación, sino que la fe también nos lleva a entrar a disfrutar la gracia de Dios. Eso es maravilloso. Entonces la salvación no solo tiene que ver con nuestros pecados, sino ahora comienza a mostrarnos nuestro presente. Ahora el cristiano puede disfrutar de la gracia y estar firme en la gracia y gloriarse en esa gracia y gozarse en esa gracia porque Dios lo ha introducido en una nueva era. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y hay palabras en el Nuevo Testamento con la gracia que son interesantes. Riquezas de la gracia, abundancia de la gracia, reinado de la gracia, como vamos a ver acá. Entonces, la característica del que es justificado es que él ahora puede entrar a disfrutar de la plenitud y de los beneficios que trae la vida de Cristo en su gracia por medio de la misma fe en la cual él es justificado. Ahora somos justificados, pero no solo eso, ahora podemos entrar a la gracia y disfrutar de la gracia y estar firmes en esa gracia. Y dice Pablo: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que la justificación no solo nos exime y nos hace justos delante de Dios cuando estábamos condenados, sino que además de eso nos reconcilia con Dios y nos permite por esa misma fe entrar a disfrutar de la gracia de Dios. Y además de eso, la justificación produce en nosotros una expectativa, que es lo que dice acá, la gloria de la esperanza, ¿sí? O sea, nosotros ahora no solo somos justificados y sabemos que no vamos a ser condenados, sino que tenemos ahora una gran esperanza en nuestro corazón en la cual nos gloriamos, en la cual nos alegramos, ¿sí? Esa palabra gloriarse va a ser repetitivamente usada en estos pasajes. Significa que nosotros nos regocijamos, hay una alegría triunfante, firme, constante en nuestro corazón, porque la salvación trae para nosotros una expectativa hacia el futuro, ¿sí? No solo en cuanto al pasado, lo que hicimos, ya Dios nos perdonó, sino ahora produce en nosotros esperanza. O sea, ahora nosotros nos gozamos en algo que va a venir, ¿qué va a venir? Dice, nos gozamos en la esperanza, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, hay una gloria futura que debemos esperar de Dios mismo, que ahora nos pertenece como personas que han sido justificadas. Entonces Pablo comienza a centrar nuestra atención al énfasis de aquella gloria futura que traerá la salvación final de aquellos que permanecen en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, Pablo ahorita comienza a decir varias cosas, dice ahí en el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, esto ya es un poco difícil de entender para nosotros. Claro, nosotros nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria venidera que vendrá, pero ahora gloriarnos en las tribulaciones, esto es un lenguaje como extraño para el Evangelio que nosotros escuchamos en nuestros días. Pero Pablo entiende que la justificación, la gracia y la salvación no solo le incluye una esperanza en el futuro, sino que aún él puede tener esperanza y gloriarse en esa esperanza en el presente. Aún en circunstancias adversas que él se encuentre, él sabía que podía gloriarse en esas circunstancias porque aún esas circunstancias presentes Dios las usaba con un propósito. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Quiere decir que la vida cristiana descrita por el apóstol Pablo no es una vida cristiana exenta de tribulaciones. La salvación no nos exime de ciertas tribulaciones presentes. La salvación no nos exime de pasar por circunstancias difíciles. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Si bien la salvación de alguna manera nos promete el cielo, todavía no estamos en él. Si bien la salvación nos trae una esperanza de la gloria venidera de Dios, todavía ese tiempo no ha llegado. Pero aunque estemos en tribulaciones, dice Pablo, que también podemos gloriarnos en medio de esas tribulaciones, porque la enseñanza que nos va a dar Pablo es que esas tribulaciones también tienen el objetivo de producir cosas en nosotros. ¿Sí? Mire lo que dice ahí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Sí? O sea, Pablo no solo está tratando con el futuro, la esperanza. Pablo quiere que nosotros en este momento aprendamos y sabe que Dios permite circunstancias para que nosotros aprendamos paciencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Las tribulaciones que Dios permite en la vida del creyente, que lo va a decir más adelante Pablo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, son cosas buenas, son cosas que vienen de Dios, son cosas que, aunque aparentemente están contra nosotros, en realidad lo que hacen las circunstancias es purificarnos y eliminar la paja que hay en nosotros, ¿sí? Las tribulaciones en la vida de los creyentes no vienen para destruirnos, sino para purificarnos, actúan a favor de nosotros, son enviadas por Dios para nuestro bien. Dios trabaja y forma el carácter de Cristo en medio de nuestras tribulaciones, de nuestras pruebas, de nuestras circunstancias difíciles. Las tribulaciones son educativas, mis queridos hermanos. Las tribulaciones nos enseñan, nos forman, son necesarias en el andar como creyentes, porque sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, no podríamos tener una verdadera paciencia, no podríamos tener una paciencia del color de la paciencia de Cristo, de la manera como Cristo es paciente, si no pasáramos por ciertas circunstancias adversas. Es más, la palabra paciencia, upomenó en el griego, es la capacidad de enfrentar las circunstancias con un espíritu alegre, con un espíritu esperanzador, con un espíritu que no solo soporta, porque la idea en el español es que paciencia es solo soportar una situación, pero la idea en el griego era era soportar con una gran expectativa sabiendo que eso estaba cumpliendo un propósito. Entonces, de alguna manera, las tribulaciones hacen que nosotros aprendamos a sobrellevar el dolor, la adversidad, el sufrimiento, la contradicción de una manera madura, de una manera cristiana y de una manera alegre. Y la paciencia es necesaria, ¿sí? Así como la tribulación es buena porque ella produce paciencia, ¿sí? Y todo cristiano debería ser hermoseado en su carácter por esa disposición a soportar y a resistir los tiempos difíciles sin amargarse, sin escandalizarse, sin frustrarse y sin perder su fe, ¿sí? Yo creo que a veces nosotros, en vez de escandalizarnos con las pruebas, como Pablo, deberíamos aprender a gloriarnos en ellas. Porque la prueba viene porque Dios está queriendo trabajar algo en mi vida, ¿sí? Y la prueba solo se va cuando Dios cumple el propósito de trabajar eso en mi vida. A veces hay pruebas que los cristianos duran viviendo años porque nunca entendieron que la prueba tenía el propósito de formar el carácter en él. ¿Sí? Hay cosas, hermanos, que son tan importantes que no van a ser quitadas de nuestra vida hasta que no cumplan su propósito. Como decía Madame Guyon, hasta que nos deje de doler. Mientras todavía le duela, Dios se la va a dejar. Cuando a usted ya no le duela, usted aprende a soportar la situación, Dios ya entiende que esa situación cumplió su propósito, entonces lo cambia de jornada, ¿sí? Entonces Pablo nos está diciendo que la vida cristiana tiene el propósito y a veces vienen tribulaciones porque ellas producen en nosotros cosas que no deberían de ser desestimadas, sino al contrario. Yo digo, uy, Dios me está pasando por esto, necesito aprender esto, qué bueno. Dice Pablo, me alegro, me glorío en las tribulaciones, sabiendo que eso produce algo en mí, ¿no? Es el lenguaje del apóstol Pablo, ¿no? Dice, y la paciencia prueba. O sea, cuando yo comienzo a participar en pasar por tribulaciones, eso produce en mi paciencia. Pero cuando la paciencia comienza a formarse en mi vida, hay otro fruto, y ese fruto es la prueba. O se puede traducir experiencia. Esa palabra prueba se puede traducir experiencia, porque literalmente significa algo que ha sido probado, pero aprobado. Entonces, cuando un cristiano ha pasado por tribulaciones, se forma en él paciencia y hay una evidencia o una experiencia en él de que es un cristiano firme, de que es un cristiano fiel, de que es un cristiano que permanece en Cristo aún en los momentos difíciles. Esa palabra prueba es como cuando se probaba un metal y el metal, como el oro, salía aprobado, salía puro. Entonces, de alguna manera significa que la paciencia produce un carácter puro en nosotros, un carácter aprobado, ¿sí? Y eso es tan bueno porque a veces usted se encuentra con cristianos que son cristianos no neófitos, sino son cristianos que han pasado por pruebas, pero usted nota que han pasado y son cristianos que se han mantenido fieles. Y hay una serie de experiencias y de evidencias que acompañan su vida, ¿sí? A veces nosotros somos cristianos principiantes, comenzando nuestra vida, y que no tenemos experiencia. Pero en la medida que vienen las tribulaciones, en la medida que vienen las circunstancias difíciles van formando en nosotros carácter. Ese carácter cristiano, esa paciencia cristiana, y también esa experiencia cristiana que hace parte de aquellas cosas que el Señor quiere producir en nosotros. A veces nosotros solo hablamos de un Señor que vemos, que escuchamos de otros, aun que vemos en las escrituras, pero Dios nos va a llevar al campo de la experiencia para que lo que Él nos ha enseñado lo podamos vivir, ¿no? Yo, enseñando el Evangelio de Lucas, decía que la vez que experimentaron los discípulos la tormenta en el mar, para ellos fue una experiencia muy particular. ¿Por qué? Porque ellos habían visto que Jesús resucitaba muertos, que Jesús sanaba enfermos, que Jesús expulsaba demonios. Ellos habían visto una cantidad de milagros que eran para otras personas. Pero ahora Jesús los lleva y permite una tormenta en el mar donde ellos sienten que van a morir para que ellos experimenten el poder de Jesús de una manera personal en sus vidas. Y así pasa con nosotros. A veces Jesús nos dice, vamos a atravesar el mar. Y Jesús sabe que atravesando el mar se va a levantar la tormenta. Y Jesús nos lleva, no nos va a evitar la tormenta, Él nos lleva para el centro de la tormenta. Y nosotros no vamos a poder salir de ahí, ni vamos a poder evadir esa circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios quiere pasarnos por unas circunstancias que van a producir en nosotros ciertas cosas que no se producen en el campo solamente de la instrucción. La vida cristiana tiene esto: instrucción y tiene práctica. Como cuando usted está en la universidad, le dan la clase y le dicen, bueno, ahora vamos para el laboratorio, ¿sí? O sea, vamos a hacer las prácticas. Usted aquí está recibiendo la teoría, mi querido hermano, y es muy bueno, la teoría es tan importante, la enseñanza y la instrucción es necesaria, pero va a haber momentos donde Dios le dice, ahora vamos al laboratorio, vamos a la práctica. Y Dios le va a enseñar lecciones que usted ya conocía intelectualmente, teológicamente, pero que solo se pueden experimentar en la práctica, ¿sí? Nosotros no somos teólogos de gabinete, nosotros experimentamos a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Y muchas veces nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestros días difíciles, nuestras luchas familiares, nuestras luchas económicas, nuestras crisis eclesiásticas o nuestras crisis como sociedad, tienen una función, y la función es que Dios nos está enseñando y nos está instruyendo para formar en nosotros el carácter de Cristo y para que haya una evidencia de que somos cristianos maduros. Amén. Dice ahí, y la prueba o la evidencia o la esperanza, dice, y la prueba que produce esperanza. Sea, cuando un cristiano comienza a participar de las aflicciones que Cristo permite para su vida, ese cristiano comienza a ser paciente, comienza a ser maduro, y en él comienza a surgir una esperanza. Pero dice ahí que, y la esperanza no avergüenza. O sea, cada vez que nosotros sufrimos, cada vez que nosotros experimentamos circunstancias y aprendemos a sufrirlas, también en nuestro corazón comienza a gestarse una esperanza mayor. Lo que decía W. Tozer, el verdadero cristiano, por las circunstancias que vive en este mundo, él no va a ser una persona apegada a este mundo. Sino generalmente una de las cosas que hacen las circunstancias es, por un lado, nos forman el carácter de Cristo, nos llevan a ser más como Él, pero también desvinculan nuestro corazón de este mundo y de esta época. Es como que las circunstancias nos desilusionan de nuestro ahora, para generar una expectativa en nosotros de nuestro mañana en el futuro glorioso de Cristo. Eso es esperanza, ¿sí? Entonces, por un lado, las circunstancias hacen que nosotros no estemos tan centrados en nuestra vida ahora, sino que también tengamos, sino que tengamos cada vez más un deseo profundo y una expectativa futura de nuestra vida cristiana, ¿sí? Los apóstoles siempre, cuando uno los escucha hablar, Pablo decía, para mí morir es ganancia, porque voy a estar con el Señor. Pedro decía, lo que en este tiempo se padece no se compara, Pablo, perdón, con la gloria venidera que ha de venir. Entonces, todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, genera en nosotros cada vez un mayor deseo de eternidad, un mayor deseo de gloria, un mayor deseo de Cristo, un mayor deseo de lo futuro, ¿sí? Cada vez nos desprendemos más de la hora para desear más lo que nos espera como el Señor. Y esa esperanza no es una esperanza vergonzosa, porque eso es lo que caracteriza al creyente que ahora ha recibido el Espíritu Santo, dice ahí en el 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Pablo menciona que ahora el creyente pues no se avergüenza, sino que él pues se goza en todo esto que estamos diciendo porque él ha recibido de Dios la persona del Espíritu Santo derramada en el corazón de una manera abundante. Y en la medida que viene el Espíritu Santo a morar abundantemente en nuestros corazones, el Espíritu trae el amor de Dios. Entonces el amor de Dios, traído por la persona del Espíritu Santo y abundando en nuestros corazones, Él llega a ser una fuente inagotable de vida, de gracia, que nos lleva a vivir todo esto que estamos hablando. ¿Por qué sufrimos? Porque amamos a Dios, porque somos pacientes, porque amamos a Dios, porque tenemos una esperanza que nos sostiene en medio de las circunstancias, porque amamos a Dios, porque amamos a Dios. ¿Y por qué tenemos ese amor? Porque Dios derramó sobre nosotros su Espíritu Santo. Entonces la justificación no solo me exime de mis pecados, sino que me hace participar de la gracia de Dios y me concede el don del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga a morar amplia y generosamente en mi vida, transmitiéndome el amor de Dios, pues para que el amor de Dios sea como esa fuerza motora que sostiene todo mi ser y mi vida, ¿sí? Y ahora Pablo explica la clase de amor que hemos recibido por el Espíritu Santo. Dice ahí, porque Cristo en el 6, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, Pablo nos enseña que este amor que hemos recibido en la persona del Espíritu Santo no es por algo que merecíamos, sino al contrario. La causa del amor de Dios no está en el objeto, sino en sí mismo. ¿Cómo así? Cristo no murió por alguien que merecía morir, o que Cristo muriera por él, sino por el contrario. Cristo murió por nosotros sin merecerlo. Como dice ahí, cuando éramos débiles, impíos y más adelante pecadores y enemigos. O sea, Cristo murió por personas que eran indignas de ese amor, ¿sí? Ahí lo va a explicar desde el verso 6 en adelante. Ciertamente, esto no es algo, una especulación de Pablo, sino esto es un algo cierto. Apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, ese tipo de amor nosotros lo podemos ver. Si usted va en un río y usted ve que su hijo se cae al río, yo estoy seguro que usted estaría tal vez dispuesto a botarse al río y estar expuesto a la muerte por amor a su hijo. ¿Por qué? Porque de alguna manera su vínculo familiar por su hijo, su amor a su hijo, tal vez la inocencia de su hijo, la fragilidad de su hijo, hace que usted tome la osadía de procurar morir por él, ¿sí? Eso se ve en muchos lugares, ¿no? Hay personas que aún su mismo trabajo los lleva a morir por otros. Un soldado muere por su patria, un guardaespaldas muere por el presidente. O sea, hay una disposición de algunos a morir en ciertas circunstancias que sería normal. Mas el amor de Dios tiene una característica bien diferente, dice ahí el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el carácter del amor de Dios es totalmente inusual y singular porque revela el hecho de que Él nos ama a nosotros sin ningún merecimiento. Al contrario, la justicia de Dios solo de alguna manera haría de nosotros objetos de la ira de Dios. Pero el amor de Dios se muestra en eso, en que en vez de odiarnos y juzgarnos por lo que nosotros somos, Dios envía a su Hijo Jesucristo para que su Hijo muera por personas que no lo merecen, ¿sí? Muera por personas que lo que merecen es su ira, su juicio, su aborrecimiento, su desprecio. Pero en vez de Dios justamente pagarnos con lo que merecíamos, Él muestra su amor amándonos sin merecernos. Los objetos de la ira son amados. Los objetos del juicio ahora son justificados. ¿Sí? ¡Qué interesante! ¿Y dónde sucede eso? Pues en la cruz, como dice ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces cuando las personas piensan en el amor de Dios, no deberían ver sus circunstancias para ver si Dios les ama o no les ama. Cuando las personas piensan en el amor de Dios, ellos deberían ver la cruz de Cristo. Porque es en la cruz de Cristo donde realmente Dios abrió su corazón y manifestó a los hombres cómo Él los ama. La cruz es el gran megáfono de Dios, donde Dios le anuncia al hombre que ama al hombre. No hay ningún lugar, no hay ninguna parte, no hay ninguna manera donde nosotros podamos ver más plenamente el amor de Dios que en la cruz. Claro, nosotros vemos en un destello inferior el amor de Dios en la creación, el amor de Dios en nuestro sustento, el amor de Dios en nuestra salud y en otras circunstancias. Pero la cruz es la escena principal del amor de Dios para los hombres. Es allí donde Dios manifiesta al hombre su disposición a entregarse y sacrificarse a sí mismo para poder recibir al hombre de una manera justa. El amor de Dios, pues, no es un sentimiento, sino es una acción. No consiste en palabras, sino en hechos. Sí, Él no nos regaló algo, Él se entregó a sí mismo. Él no nos dio lo que sobraba, Él nos dio todo en su Hijo. ¿Sí? Y amándonos, Él fue aborrecido. Amándonos, Él fue despreciado. Amándonos, el hombre le rechaza. ¿Usted puede ver la contradicción? Mientras Cristo va a la cruz, había gente que lo escupía. Mientras Cristo va a la cruz, había gente que se burlaba de Él. Mientras Cristo iba a la cruz, había gente que lo menospreciaba. Y Él les estaba amando. Y oraba por ellos, ¿no? O sea, el amor de Dios es algo inédito. Es de un género exclusivo, ¿no? Nosotros no conocemos ese tipo de amor en ningún otro lugar, ni en ninguna otra persona, ni siquiera nosotros. Nunca. Solo cuando Cristo se forma plenamente vamos a poder experimentar ese tipo de amor. Entonces es interesante cómo Pablo nos muestra que el amor de Dios es completamente inmerecido. No es que usted merezca ser amado. No, ni yo, ni ninguno merecía ser amado, porque el amor de Dios no está basado en el objeto que ama, sino está basado en el carácter de Dios, en quién es Él, ¿sí? Y eso es bien importante. Ahora Pablo va a hacer unas conclusiones muy interesantes. Después de decirnos que Dios nos amó, se entregó por nosotros, tenemos su Espíritu Santo, ahora nos va a hablar que eso nos debe llevar a conclusiones mucho más amplias. Dice ahí en el 9, dice, pues mucho más, mire lo que Pablo va a decir, estando ya justificados en su sangre. O sea, el cristiano ya debe saber, mire, ya está justificado en su sangre, pero ahora mucho más. ¿Qué es lo mucho más? Dice, por él, o sea, por Cristo, seremos salvos de la ira. Ahora la consecuencia de lo que Pablo está diciendo es que una vez hemos sido justificados en la sangre de Cristo, de una manera lógica, seremos salvos de la ira y del juicio venidero. Si ahora somos de alguna manera limpios por la sangre de Cristo, y Cristo hizo el trabajo más difícil, que fue llevar nuestros pecados, y nos ha justificado, esa justificación nos da una completa absolución de nuestros pecados en el día del juicio y de la ira de Dios. Salvos de la ira se refiere a la liberación final del juicio. Esta salvación que nosotros estamos contemplando es una salvación que está garantizada por el hecho de que hemos sido justificados. De alguna manera es una anticipación al veredicto favorable el día del juicio. Como decimos, justificación es un término legal. Justificados quiere decir que ahora Dios nos ha eximido prematuramente de su juicio en el día final. O sea, el creyente no va a ser expuesto ante el juicio final por sus pecados como aquellos que van a ser condenados eternamente. ¿Sí? Y hay una explicación, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, si cuando éramos enemigos, Dios nos justificó por la muerte de su Hijo, ahora dice mucho más. Y eso es lo importante. A veces el cristiano no entiende que él tiene por la salvación muchísimas cosas. Él a veces solo queda en el ambiente del no voy a ir al infierno, sino dice mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, mire lo que está diciendo Pablo. Cuando yo era enemigo, Dios me justificó. Y mire lo que hizo. Dios me justificó, me hizo su hijo, me reconcilió con él, me dio su espíritu. Ahora, ¿cuánto más, dice Pablo, por medio de la vida de su hijo seremos salvos? ¿En qué sentido? No solo Cristo murió por nosotros, sino ahora Él vive por nosotros. Eso es un lenguaje diferente, ¿no? ¿Qué quiere decir que Él vive por nosotros? Quiere decir que Él no solo derramó su sangre para perdonarnos, sino que ahora dice, por ejemplo, la autora de Hebreos, que Él intercede por nosotros. Que Él oye nuestras oraciones. Que Él cuida nuestra alma. Que Él vela por nuestras circunstancias. Que Él está ayudándonos todos los días. Él no es solo el sustituto en la cruz, sino Él es el intercesor en el cielo. Él no es solo el cordero que fue inmolado, sino es aquel que está en el trono de gracia al cual yo me puedo acercar diariamente. Su ministerio no fue solo el ministerio de 3 años y medio, sino que él ahora tiene un ministerio celestial ayudando y cuidando a su pueblo en todas las circunstancias que su pueblo vive. Apocalipsis 2 y 3 dice: siempre el Señor a sus iglesias: conozco las obras, conozco tus obras, conozco tus obras. ¿Qué quiere decir eso? El Señor no nos abandonó cuando Él ascendió. Él está involucrado y Él conoce nuestros desafíos y Él está pronto, dispuesto a ayudarnos en cada una de las circunstancias que nosotros vivimos. ¿Sí? Qué interesante la idea de Pablo. No solo vemos a Cristo en la cruz, sino vemos a Cristo vivo y en su vida resurrecta, ayudándonos en todas nuestras circunstancias. Por eso oramos, por eso perseveramos en Él, por eso acudimos constantemente a su presencia, porque Él está vivo y por causa de que Él vive, nosotros vivimos con Él. Y por causa de que nosotros vivimos y perseveramos en Él y Él en nosotros, es que podemos andar y dar fruto. ¿Sí? Qué interesante todas las ideas que Pablo comienza a establecer en pocas palabras. Y mire lo que dice ahora en el verso 11. Y no solo esto, hermano, la salvación es tan amplia, tan rica, y va Pablo añadiendo tantas cosas. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido recibido ahora la reconciliación. O sea, todo eso, además le sumamos la reconciliación. Gracias a nuestro Señor Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Podemos acercarnos a Dios. O sea, el que se acerca al Hijo, se acerca al Padre. El que conoce al Hijo, por gracias al Hijo, conoce al Padre. Y tal vez de todas las alegrías que existen en el tiempo y en la eternidad, ninguna alegría debería exceder el conocimiento que produce la misma persona de Dios. Él debería ser nuestro mayor placer y nuestro mayor deleite, tanto que Pablo dice: y nos gloriamos en Él. ¿Sí? No solo nos gloriamos en los privilegios que recibimos de Él y los beneficios, como su misericordia, su gracia y su bondad, la salud, las provisiones que Él nos da diariamente, sino que nos gozamos en que Él nos pertenece y ahora nosotros le pertenecemos a Él. ¿Sí? Gloriarnos en Dios significa que tenemos en mayor estima a Dios que las cosas que Dios nos da. Él es mayor que sus bendiciones, Él es mayor que sus dádivas. ¿Sí? Como dice Calvino, Pablo aquí en este pasaje asciende al grado más alto de todos los que los fieles pueden, al grado más alto de todos los beneficios que los fieles pueden tener. Ahora Dios mismo como su mayor bien. Y dice Calvino, cuando tenemos a Dios como nuestro mayor bien y nos gloriamos en Él, todos los bienes que no podemos imaginar o desear se incluyen. Porque todo lo bueno, todo lo grande, todo lo excelso tiene su origen en Dios. Y si estamos en Dios, estamos completos y ricos en Él. Qué interesante, ¿no? Ahora, Pablo, de aquí en adelante, en los versos siguientes, desde el 12 hasta terminar el capítulo, él va a introducir otra idea. Él va a introducir una figura que ha sido muy polémica y a veces ha sido muy malentendida por algunos, llegando a algunas falsas doctrinas, pero Pablo va a introducir la idea de Adán y las consecuencias que trajo la obra de Adán, pero también va a introducir y reforzar la idea de la justificación como Cristo y la obra de Cristo, mostrándonos tanto en Adán y en Cristo dos hombres, como si estos hombres fueran las cabezas de dos entidades. Y como si sobre estos dos hombres, tanto en Adán como en Cristo, estuvieran colgados en sus cinturones todos los demás hombres, ¿sí? Todas las personas, como vamos a ver en este verso en adelante, están o en Cristo o están en Adán, ¿sí? En Adán se reúnen todos los hombres caídos y en Cristo se van a reunir todos los hombres salvos, ¿sí? Adán representa a todo el hombre en su pecado y en su rebelión contra Dios. Cristo representa a todo hombre justificado y en la gracia y en la salvación por la fe. ¿Sí? Entonces mire lo que va a decir Pablo ahora desde el verso 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Miren lo que está diciendo Pablo. El pecado entró en el mundo por un hombre. Eso es una frase tremenda, ¿sí? Cuando Adán pecó, el pecado se introdujo para toda la humanidad. Su pecado fue el pecado de toda la raza. Todos heredamos el pecado de Adán original. Y somos concebidos en pecado, ¿sí? Ahora, el pecado no entró en el mundo, sí, Satanás tentó a Adán, pero Satanás no fue el que introdujo el pecado en el hombre, fue Adán mismo. Fue Adán quien abrió sus puertas a las palabras del maligno, fue Adán quien introdujo y conspiró y se rebeló contra Dios. Y en la caída de Adán, en la conspiración de Adán contra Dios, en la transgresión de Adán y en el acto de rebelión y de desobediencia de Adán contra Dios, Adán involucró a toda la descendencia humana, ¿sí? Adán se convirtió en esclavo del pecado y el pecado contaminó toda la raza entera, ¿sí? De tal manera que todos los hombres entraron en un estado de rebelión contra Dios. Y aquí pecado no es solamente un acto, sino es el poder vivo y hostil, inmortal, que entró en Adán, llegó a ser parte de toda la totalidad de los hombres. De modo que todos los hombres pecaron. Y eso sucedió en el Edén. Eso sucedió con Adán y con Eva. ¿Sí? Entonces el pecado tiene en el hombre un origen en Adán y Adán lo introdujo y afectó de manera a todos los hombres. ¿Por qué? Porque él era nuestro representante y nuestro jefe. Él era la cabeza de la humanidad y en él estábamos todos, ¿sí? Como cuando un presidente le declara la guerra a otro presidente. Cuando el presidente declara la guerra, toda la nación está en guerra, porque el presidente es el representante de la nación. Así Adán, cuando pecó contra Dios y se rebeló contra Dios, rebeló toda la generación, toda la humanidad y a todos los hombres. ¿Sí? Porque mire lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, ¿yo cómo sé que eso que sucedió en Adán realmente me afectó a mí? ¿Usted peca? Ah, sí, yo peco, entonces sí lo afectó. Como nos afectó a todos. Los pecados son la evidencia que ese poder maligno está en nuestra carne. Ese poder maligno y esa y son la evidencia de que somos hijos de Adán, ¿no? ¿Sí? William Hendry dice: somos solidarios con Adán porque experimentamos la muerte y el mismo pecado de Adán. Somos del mismo combo. Somos amigos, somos íntimos. ¿Sí? Somos, pertenecemos a la misma clase. Ahora dice ahí que el pecado, dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿De qué muerte se nos está hablando ahí? ¿Sí? ¿Qué muerte produjo el pecado? Pues la Biblia nos habla de varios aspectos de la muerte: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Muerte espiritual primero significa que Dios separó al hombre por su acto de desobediencia. El hombre perdió la posibilidad de tener comunión con Dios, perdió la posibilidad de estar cerca de Dios. ¿Sí? Eso es muerte espiritual, separación entre Dios y el hombre. Antes de la caída, Adán conversaba con Dios. Dios se pasaba en el Edén, Dios hablaba con Adán, Adán estaba con él. Pero una vez Dios ve que Adán se rebela y desobedece, inmediatamente no es solo Adán excluido del Edén, Adán es excluido de la comunión constante, amistosa, bondadosa de la presencia de Dios. Ahora la muerte no es solo espiritual, también llegó a ser física, literalmente la separación entre el alma y el cuerpo. El hombre vuelve al polvo donde fue tomado, el espíritu a Dios y el alma va a un lugar. Y también se nos habla en la Biblia de la muerte física o eterna, ¿sí? Lo que la Biblia llama la segunda muerte, que es la separación eterna, irremediable entre Dios y el hombre, donde el hombre es lanzado al lugar de tormento que arde por los siglos de los siglos. Estas tres modalidades juntas que hacen parte de lo que es la muerte en la Biblia son la consecuencia del pecado. Por tanto, el mayor mal que ha experimentado el hombre es la muerte por causa del pecado. El peor de los males, la más grande de las tragedias fue el pecado que cometió Adán porque nos involucró a todos. Y como alguien decía, el pecado es peor que la pobreza, peor que el sufrimiento y peor que la enfermedad, incluso peor que la muerte. Porque ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la muerte, como dice Pablo más adelante, pueden alejar a un hombre de Dios. Pero el pecado lo aleja eternamente y para siempre de Dios. El pecado es pues en efecto supremamente maligno, ¿no? ¿Sí? Ahora dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo viene en todo el libro hablándonos que la ley nos muestra el pecado. Y ese era el objetivo de la ley, ¿sí? Mostrar el pecado del hombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, antes de que Moisés diera los mandamientos, las personas no sabían claramente qué era pecado. Entonces pecaban, pero con ignorancia, sin saber claramente. Claro, cuando vino la ley, ya el hombre no puede justificarse porque la ley muestra claramente que era pecado. Pero aunque Moisés no hubiera venido, las consecuencias del pecado de los hombres después de Adán y la evidencia de que todos ellos morían nos muestra que estaban bajo el imperio del pecado y bajo el poder de la muerte. ¿Sí? El pecado fue algo universal, ¿cómo lo sabemos? Porque todos los hombres morían. ¿Sí? Ahora Pablo usa la figura de Adán, que eso es lo que nos quiere llevar ahora, cómo el acto de Adán contaminó a todo el hombre, para hablarnos de Cristo y la justificación y cómo la obra de Cristo afecta también a todos los hombres. Dice ahí en Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte. Qué cosa tremenda, ¿no? El hombre no solo murió, sino que ahora la muerte se enseñoreó del hombre como un rey sobre esclavos. Dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, a uno de los que no, en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Pero mire lo que dice ahora acá Pablo, que es lo que introduce la siguiente idea. El cual, o sea, Adán, es figura del que había de venir. Entonces, William Hendricks, él escribe, ¿cómo puede haber una similitud entre Adán y Cristo si lo que hizo Adán fue terrible? ¿Cómo Adán puede ser una figura de Cristo? ¿Sí? Entonces, ¿en qué sentido Pablo va a usar la situación de Adán como una figura de Cristo? Adán comunicó a los suyos aquellas cosas que le pertenecían. Su desobediencia, su rebelión, su pecado contaminó a los suyos. Así de la misma manera que Adán hizo negativamente, pero ahora Cristo hace positivamente, la obra de Cristo afecta paralelamente a todos los que son de Cristo. Eso es bien interesante. Como una desobediencia de Adán contaminó a todos los hombres, con una vida de obediencia, Cristo justificó a todos los que serían de la fe. Así como usted no participó en los frutos de la obra de Adán, ni en su decisión, pero usted fue profundamente afectado por lo que hizo Adán. De la misma manera, el creyente, aunque no participó de la obra de Cristo, el creyente se ve plenamente y positivamente afectado por la obra de Cristo, como el creyente o como el hombre fue afectado por la obra de Adán. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, Adán en ese sentido prefigura a Cristo. Adán es el hombre viejo que afecta a toda la humanidad. Pero Cristo llegaría a ser el nuevo hombre que él afecta también a toda la humanidad de los que están en Cristo, en la fe. Dice ahí en el 15. Pero el don no fue como la transgresión. En este sentido no son iguales. ¿En qué sentido? Porque si la transgresión de uno, o por la transgresión de uno, de aquel murieron los muchos. Eso fue lo que hizo Adán. La transgresión de él llevó la muerte a muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea que la desobediencia de Adán, la transgresión, murieron los muchos. Pero ahora mucho más. No, ni siquiera de la misma manera, dice Pablo, ahora mucho más. Los muchos recibirán la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. O sea, la desobediencia de Adán afectó a muchos. Ahora la obediencia de Cristo afectará mucho más por medio de la gracia y el don de Dios a muchos. Quiere decir que así como Adán fue el representante de una raza caída, Cristo llega a ser el representante de una nueva raza. Si por la transgresión de Adán todos fuimos convertidos pecadores, por el acto de justicia de Cristo, todos los que se convierten en la fe en Él son llamados justos. El acto de desobediencia de Adán se imputa a otros que ni personalmente ni voluntariamente trabajaron en la actividad de desobediencia de Adán, pero asimismo en la obra de Cristo. Nosotros no participamos en la obediencia de Cristo, ni en la muerte de Cristo, ni en su resurrección, pero ahora recibimos la gracia de Cristo por eso que Cristo hizo. O sea que de la manera que Adán pecó y eso trajo la condenación, de la misma manera Cristo vivió justamente y eso trajo nuestra justificación. El pecado de Adán fue suficiente para condenar al mundo, pero la obediencia de Cristo también fue suficiente para dar justicia y salvación a los hombres. ¿Usted entiende la comparación que Pablo está haciendo entre Cristo y Adán? ¿Sí? Qué comparación tan interesante e importante, ¿no? Dice en el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Sí? El don es diferente porque la caída de Adán fue un acto de desobediencia, afectó a todos. Pero ahora Cristo viene a sobrellevar las transgresiones de todos para podernos justificar con su vida. Y dice Pablo, mira lo que a las conclusiones que llega Pablo ahí en el 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Dice Pablo, mucho más, y esas palabras mucho más son palabras que Pablo usa constantemente. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces miren lo que está diciendo Pablo, o sea, si la transgresión de un hombre trajo tal muerte, tal caos, tal autoridad de la muerte, tal reino de muerte y de locura sobre los hombres. Ahora nosotros debemos saber que mucho más la obra de Cristo va a traer positivamente que aquellos que creen en Él reinen en vida por medio de Él. O sea que si el pecado abunda por la desobediencia de Adán, mucho más la gracia de Cristo y la vida de Cristo debe abundar en nosotros por la justicia de Cristo. ¿Sí? Cuando usted sale y usted ve tanto pecado y tanta maldad, usted dice, lo que hizo Adán tuvo su efecto. Pero de la misma manera, cuando usted ve cristianos verdaderos viviendo la vida de Cristo, amando a Cristo, reinando en vida, dando los frutos de justicia, de santidad que espera Él de nosotros, usted debe decir, por la gracia de Jesucristo, ahora también se ve esto. Y dice Pablo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y el don de la justicia. Entonces, ¿qué está llegando Pablo? Pablo ahora comenzará a introducir una idea y una doctrina que es muy importante en la vida cristiana: santificación. Él está hablando de justificación. Pero la idea de justificación nos introduce a la idea de santificación. ¿En qué sentido? Si el pecado de Adán mató a todos y vimos el fruto en todos, la justicia de Cristo salvó a muchos. Y ahora esa justicia va a verse manifiesta con abundancia de gracia en la vida de aquellos que creen. Si reinó la muerte y hemos visto la muerte, ahora en Cristo deberíamos ver el reino de la vida. ¿Sí? Si la muerte ejerce un dominio sobre los hombres que están en Adán, ahora la gracia debe manifestar y la vida un dominio sobre aquellos que están en Cristo. ¿Sí? Si Adán representa una humanidad caída, manifestando los frutos de esa caída, ahora Cristo representa una humanidad glorificada, ahora esa humanidad debe manifestar los frutos de la gloria y la glorificación. ¿Sí? Dice en el 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces Adán mató a los hombres, Cristo les dio vida. Adán cayó, Jesús triunfó. Adán es el hombre de la tierra, Jesús es el hombre del cielo. Adán es el que introdujo el pecado y la muerte a través de él. Cristo introdujo la justicia y la inmortalidad. Adán fue expulsado del paraíso, Cristo nos lleva ahora a la gloria. Usted está viendo las dos cabezas confederales, si podemos decir. Solo hay dos hombres, el hombre condenado y el hombre glorificado. El hombre en Adán o el hombre en Cristo. ¿Sí? Es una constitución, ya es algo de naturaleza. Por eso se nos habla de que hemos sido constituidos, participantes de la naturaleza. Dice ahí el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Dice en el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley se introdujo para mostrarle a los hombres que estaban en Adán, en muerte y en pecado y en rebelión. Mas cuando eso llegó al colmo, dice, cuando el pecado abundó, cuando la obra de Adán tuvo un efecto abundante entre nosotros, entre los hombres, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia. Vino la obra de Cristo, el postrer y nuevo Adán. Entonces, esa palabra sobreabundó la gracia, quiere decir que la tragedia que causó Adán es mínima en cuanto a la gracia que trajo Cristo. Cristo reconcilió con él todas las cosas. Cristo restauró con él todas las cosas. Cristo llevó a cabo y maximizó su obra plenamente en comparación de los daños y los perjuicios que había traído la obra de Adán. Amén. Dice ahí en el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, el pecado vino después de la caída a reinar, a enseñorearse, a gobernar a los hombres para la muerte de los hombres. Pero así como actuó el pecado en ellos y la muerte en ellos, dice Pablo ahora, así también la gracia reine. Oiga, mira esos términos. La gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, lo que Pablo va a comenzar a decirnos desde el capítulo 6 en adelante es la manifestación de la gracia reinando en nosotros. Porque así como el pecado reinó en nosotros, produciendo esos frutos detestables de muerte, así ahora los que son justificados deben reinar en Cristo en vida, manifestando los frutos gloriosos de la vida y de la gracia de Jesucristo. ¿Cierto? Así como el árbol malo produjo frutos malos, Adán, así el árbol bueno, el que es plantado en Cristo, debe producir los frutos buenos de la vida de Cristo. Entonces no existe tal idea que, no, es que ahora yo soy justificado, tengo fe, soy salvo y puedo vivir como Adán. No, eso es contrario a la vida cristiana. Porque ahora estamos en el reino de la gracia y debemos producir los frutos de gracia y de vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. Debemos producir la gloria de aquella gracia que hemos recibido. ¿Sí? Entonces es bien interesante cómo Pablo va a comenzar a mostrar esas dos diferencias. El que está en Adán, pues produce frutos de Adán. Pero el que está en Cristo por medio de la fe, mediante Jesucristo, ahora la gracia debe reinar en su vida. Y eso tiene algunas aplicaciones tan prácticas, que son las que nos van a corresponder los capítulos siguientes, capítulo 6, capítulo 7. Pero es bien interesante cómo Pablo va introduciéndonos y traspasándonos de la justificación a lo que debería ser una vida cristiana victoriosa, a lo que debería ser una vida cristiana santa, a lo que debería ser una vida cristiana libre del pecado. ¿Sí? Mostrándonos que la justificación es mucho más que un acto legal. Fuimos puestos en una nueva posición. ¿Y sabe cómo se llama esa nueva posición? En Cristo. Antes estábamos en Adán en nuestros pecados, participando de la muerte que trajo el pecado de Adán. Pero ahora fuimos puestos por medio de la justificación en Cristo. Y ahora se espera que la vida y la gracia de Cristo se manifieste en nosotros. Si andamos en Él, mediante Él, por medio de la fe en Él. ¿Sí? Entonces, hoy estuvimos tratando especialmente estos dos temas, los resultados de la justificación en cuanto a los desafíos presentes, la esperanza que tiene futura el creyente en su corazón, pero también vimos las dos cabezas que existen, Adán y Cristo, y las repercusiones. Los que están en Adán están en el reino de la muerte y del pecado. Los que están en Cristo están ahora en el reino de la gracia y deberían manifestar esa gracia. Pablo es un maestro extraordinario y profundo de las verdades cristianas, como ningún otro autor del Nuevo Testamento. Pablo tiene unas peculiaridades. Cuando Pablo va desarrollando unas verdades, lo hace de una manera extraordinariamente inspirada, extraordinariamente clara, y nos va introduciendo cada vez más en lo profundo del Evangelio de Dios. Usted se da cuenta que ya Pablo está usando algunos términos y algunos asuntos que no son tan fáciles de entender como otros. Pero así, de esta manera, Dios va llevándonos a que podamos entender más el Evangelio. El Evangelio era más que salvar al hombre. El Evangelio era producir un nuevo hombre, una nueva raza. Porque aquella antigua raza o creación, aquel antiguo hombre en Adán, fue totalmente afectado y lo único que le espera la muerte. Por eso Cristo vino a ser una nueva creación, un nuevo hombre, para que todos los que unidos por medio de la fe en Él puedan disfrutar las abundancias de la gracia. Estos temas son extraordinarios, mis hermanos. Estos temas son asuntos que uno queda así como medio extasiado mientras los va leyendo. Y también a veces esto es para masticar, como los animales limpios que ellos comían, pero su alimento devolvía el alimento, su estómago devolvía el alimento varias veces para que ellos rumiaran esa comida. Estas cosas, tal vez escuchándolas la primera vez, queda uno confundido. Pero en la medida que nosotros mastiquemos este alimento, lo volvamos a considerar, volvamos a meditar en él, en esa misma medida esa palabra va a tomar más claridad, nuestra mente va a ser más entendida. Y también va a tener mayor beneficio de nosotros, ¿no? Ahora, Pablo va a seguir tratando asuntos que generalmente son las preguntas de todos. Bueno, pero si yo soy salvo, entonces puedo pecar y no me va a pasar nada. Yo sí soy salvo, entonces eso me justifica para vivir de cierta manera. Claro que no. En ninguna manera, como Pablo no lo va a explicar. Entonces, ¿cómo vivo la vida victoriosa? Pablo no lo va a explicar. Entonces, ¿cómo me libro del pecado? Pablo no lo va a explicar. Pablo nos está sumergiendo y, como les decía al comienzo del libro, vamos a sentir lo que sintió el profeta Ezequiel. Las aguas primero en los tobillos, después en las rodillas, después que nos cubrían y después que nos vamos a sumergir en unas cosas que vamos a ir navegando. O sea, así es la verdad de la palabra de Dios. Cada vez que nos introducimos, vamos a ver cómo hay asuntos que son cada vez más profundos, tanto que Pablo llega al capítulo 11 y dice, cuán insondables son sus caminos, inescrutables. Entonces vamos a llegar a puntos donde vamos a encontrarnos con asuntos donde nuestra mente ya no va a poder más y vamos a tener que parar, como hizo Pablo ahí en el capítulo 11. Pero también vamos a llegar a asuntos donde son bien claros y verdades, como decíamos la vez pasada, fundamentales que necesitan ser atesoradas y guardadas en nuestro corazón.